Año 2024. Montevideo, Uruguay. Rasca la cáscara. Rasca. Acción de refregar fuertemente la piel con algo agudo o áspero y por lo regular con las uñas. La. Sexta nota de la escala musical. Cáscara. Cubierta exterior de los huevos, de varias frutas y de otras cosas. Rasca la cáscara. Un lugar donde los humanos todavía servimos para algo.
Hammurabi se cansó que cualquier ofendido le partiera la cabeza a cualquier ofensor y dijo: vamos a dejar esto por escrito porque ya me tienen un poco hinchado las pelotas, la verdad. Entonces agarró y mandó a unos que estaban por ahí a que escribieran los castigos que correspondían a cada tipo de mala conducta. Lo hicieron en una piedra de 2 metros de alto y la pusieron en la plaza del pueblo, así todos podían saber que se había terminado el recreo. Que a partir de ese momento, no era que cada quien solucionaba sus problemas como quería, y que en general implicaba matar al otro, sino que se encargaría el propio Hammurabi, que era el emperador. Es decir, que el Estado se encargaría de los castigos. La piedra decía cosas como que si vos le partías un hueso al otro, el Estado te iba a partir un hueso a vos. Y que si te agarraban choreando, tenías que pagar 30 veces lo que te habías choreado, y si no tenías para pagar, te mataban. Faltaban casi 2000 años para que llegara Cristo a la Tierra y ya los seres humanos, que habían dejado de ser monos hacía un tiempo, se habían dado cuenta que dejar grabado en piedra qué se puede hacer y qué no, era necesario. De ahí para adelante hemos ido puliendo poco a poco las reglas que tratan que la cosa más o menos marche bien. El que mataba en cana, el que difama se va con un rezongo, si te compras algo lo tenés que registrar para que todos sepamos que es tuyo y si robás vas en cana. A menos que robes mucha guita, ahí vas menos tiempo en cana. Cada minuto que pasa es más complejo y más cosas se registran en la piedra. Y ahora, por primera vez, tenemos que ponerle los límites a algo que es más inteligente y poderoso que nosotros. ¿Podremos? Mi nombre es Sebastián Moreira y los dejo con Federico De Franco y Quique Martínez. Esto es Rasca la Cáscara. Hoy nos visita Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional, para hablar de cómo están los legisladores uruguayos pensando las regulaciones de la inteligencia artificial.
¿Qué tema difícil, Quique? ¿O no?
¿Los límites?
En otro orden de la vida, los límites tal vez me parezcan... Los tengo más claros, digamos. Bien. No sé qué estabas pensando.
Me quedé pensando en los límites, me quedé pensando...
Límites está muy asociado a las crianzas.
Claro. ¿No? Es que hay un juego ahí también, ¿no?
Límite con la propiedad. Hay como límites que están como más... Están como más manchados, ¿no? Capaz que yo los tengo más caminados, sí, más pensados. Ahora, el límite con estas cosas que recién estamos empezando a pensar, a entenderlas, a definirlas.
Y por ahí también algo así como cómo definir esos límites, llamémosle ahora.
Sí.
Algo que capaz que ni siquiera podemos, decía por ahí el Seba, controlar.
Bueno.
Es interesante, ¿no? Porque es como una especie de mamushka ahí que se va como abriendo cada vez, y cada vez dentro de eso hay más más cosas para charlar. De hecho, venimos haciendo una temporada completa con temáticas que yo a veces pienso, otra vez vamos a hablar de inteligencia artificial. Y después digo, no, pero en realidad no es hablar de inteligencia artificial, es hablar de lo que nos atraviesa hoy la vida. Y
claro,
hay un montón de estas cosas que la tecnología y... No sé si lo vamos a usar como sinónimo o no, pero que también la inteligencia artificial lo están atravesando. Entonces, es interesante. Y ahora nos plantea esta disyuntiva. ¿Cómo marcar ciertos límites? ¿Cómo podemos regularnos?
¿A quién limitar?
¿A quién?
¿Qué limitar cuando hay superplataformas que a su vez... ya no está Canal 4, 10 y 12, la cadena Andebu, no,
y creo que...
y hay como una imagino que una ley en 1994 se escribía y iba dirigida a ahora. Resulta que debe estar bastante más complejo pensar qué orden, sí, de la vida regular
y qué herramientas tenemos para capaz intentar llevar algunas decisiones hacia un lugar más de comunidad, de vida en sociedad, y de decir, bueno, pero ¿qué herramientas tenemos? Porque en realidad desde la explosión grande de algunas cuestiones tecnológicas, es como difícil legislar, porque bueno, legisla el Estado, pero después hay otras grandes empresas que también toman ciertas decisiones que...
O también me genera dudas de si estamos, digamos, ante la digitalización de la vida, uh-huh, diría Sadín, si estamos intentando legislar cosas que existen hace mucho tiempo y no hay nada tan nuevo, pero ahora nos brindan alguna oportunidad para pensar en legislar, o hay una masa crítica de gente, votantes, etcétera, que pretenden que esto se legisle, que esto no pase. Cosas que siempre pasaron, pero eso, que ahora no se acepta que pasen porque hay como una falsa expectativa de poder controlarlo.
Y ahí
te estoy preguntando.
Sí,
¿no?
Y ahí es donde a mí me queda la duda.
Claro.
¿Esto está surgiendo ahora? ¿O en realidad de fondo ya pasaban estas cosas?
Y bueno, ¿cómo habrán hecho los legisladores para presentar un proyecto de ley y pensarlo? Si te parece, lo hablamos con nuestro invitado.
Claro.
Ya venimos.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Rodrigo Boñi es abogado y diputado por el Partido Nacional desde 2015 y el domingo 27 de octubre, este último domingo, confirmó un nuevo periodo como legislador. El 10 de abril de este año presentó junto con los diputados Sebastián Cal y Felipe Esquipani un proyecto de ley llamado Generación y Difusión de Contenidos Engañosos durante la Campaña Electoral. El proyecto fue tratado varias veces en la Comisión Especial de Innovación de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes y recibió aportes de la Asociación de la Prensa del Uruguay, La Diaria Verifica, Observacom, Datisoc, entre otras organizaciones. Hoy conversaremos de lo que dice el proyecto original a la luz de estos aportes y de lo que se viene. Bienvenido, Rodrigo. Llegaste a noviembre tras dura campaña.
Sí, y la verdad que la elección fue muy buena para nosotros. Una lista que fundamos hace unos 15 años con Javier García, Sebastián da Silva y Juan Curbelo. Hoy es la lista más votada del Partido Nacional, parece mentira. Y bueno, no solamente en Montevideo, sino también en nuestra agrupación es la lista más votada en todo el país, por encima del oficialismo, digamos. Así que estoy muy contento por eso. Y bueno, ahora enfocados, por supuesto, en el balotaje, una campaña extraña, como dicen, y quizás tenga que ver con esta nueva sociedad donde lo digital predomina. Y entonces quizás las expresiones en la calle son menores. Estaría bueno después entrar. Pero no voy a dejar de cabecear un centro que levantaron ustedes en la previa.
¿En Twitter decís?
No, ahora que estaban hablando. Porque los límites, sin límites no hay sociedad.
Ah, no sabíamos que estabas escuchando.
Sí, sin límites no hay derechos humanos. Si yo ahora te empezara a tocar la pierna, y vos me decís, pero y no tenés límite. Y sí, tenemos que tener límite. Yo no te puedo tocar, no te puedo, digo, ni varón ni mujer. Sería un acoso, un abuso.
¿Pero decís que estábamos como en contra de los límites?
No, no,
yo digo... porque yo dije, hay límites que los tengo más masticados y los tengo más claros.
Pero los límites siempre. ¿Sabés cuál es el límite? El límite son mis derechos humanos.
La propiedad también puede ser un límite, ¿no?
La propiedad también es un derecho humano, pero básicamente la integridad física y la integridad psíquica hay que preservarla siempre. Y hoy la libertad, ni qué hablar, ¿no? Son los derechos humanos fundamentales de nuestra Constitución, el artículo 7. Pero el gran tema con la inteligencia artificial, que por supuesto comparto con ustedes que todavía no sabemos el grado de impacto, pero sí sabemos que está impactando en todas las dimensiones vitales de la persona y de la sociedad. Pero no lo dice este pobre legislador. Lo dice la ONU, lo dice todos los organismos internacionales, todos, absolutamente todos reconocen que el desarrollo descontrolado y acelerado de la inteligencia artificial está impactando de tal manera que ya hoy se pueden comprobar y constatar que ponen en riesgo y amenazan y vulneran derechos humanos fundamentales. Entre ellos, por ejemplo, la libertad, que es lo que nosotros en este proyecto que después vamos a charlar, queremos preservar. ¿Por qué la libertad? Y bueno, porque la inteligencia artificial, con su capacidad de hacer casi cualquier cosa, hoy con su capacidad de procesar información y de poder crear hoy con la inteligencia artificial generativa, puede crear cualquier cosa y puede hacernos decir a nosotros, ahora que estamos acá, exactamente lo contrario y en forma imperceptible, cosas que no dijimos, y nos puede hacer aparecer haciendo cosas que no hicimos en forma imperceptible. Entonces, eso, si eso se empieza a generalizar, bueno, uno casi que no iría a ningún lado. Yo no vendría acá porque a los dos, dentro de dos o tres minutos, empezaría a parecer que yo hice cosas en un iRadio que no hice, o dije cosas que no dije. Entonces, esos son los límites. Por supuesto que es un tema complejísimo. Y yo, cuando vienen siempre las críticas y los cuestionamientos, que creo que tengo espaldas para afrontarlo, digo, bueno, yo tiro el tema arriba de la mesa. Lo peor que tú podés hacer, lo peor, cuando tú tenés un reconocimiento explícito de todo el mundo que están vulnerando derechos humanos fundamentales, es decir, no puedo hacer nada, ¿no? ¿Cómo no voy a poder hacer nada? Siempre puedo tratar de hacer. Por supuesto, después entra, que los legisladores, debería estar en el manual de todos los legisladores, cuándo legislar y de qué manera legislar de forma tal que no sea peor el remedio que la enfermedad, por decirlo en conceptos vulgares.
Hay algunas de las puntualizaciones que hacen con respecto al proyecto de ley, que son tres incisos, tres párrafos, digamos, para que se entienda. En particular es a quién se persigue, ya que estamos hablando de límites, a quién se está limitando. En este sentido, el proyecto de ley va contra, habla del periodo electoral, pero una de las cuestiones es qué es lo que estamos protegiendo, cuál es el cuerpo, digamos, que estamos protegiendo.
La transparencia del sistema electoral, casi nada lo del ojo, como dicen en mi pueblo. Es decir, ustedes recordarán que, parece mentira, pero la inteligencia artificial generativa explota hace un año y o menos. Y entonces, rápidamente, allá por enero o febrero, todos los organismos internacionales empiezan a advertir a los estados y a los parlamentos, pero a los estados, de que justo este año en el cual está explotando en forma descontrolada la inteligencia artificial, capaz de hacer, decir o hacer cualquier cosa a un candidato que no haya dicho ni hecho. Justo se daba en el año que iba a haber más elecciones a lo largo de la historia del mundo. Creo que eran más de 80 elecciones nacionales.
Por una coincidencia mundial.
Una coincidencia, y bueno, porque de alguna forma también el sistema democrático va creciendo en el mundo. Ahora, y advertían claramente todos que la inteligencia artificial podía generar manipulaciones y falsificaciones que podían tergiversar y afectar y perjudicar la libre voluntad, digamos, de los ciudadanos. Es decir, si tú, vamos a un ejemplo concreto, si ahora, en pleno balotaje, y yo lo hago decir a Orsi, un discurso que realmente, primero que no dijo, lo hago decir un mensaje sobre, bueno, voy a estatizar la banca. Y eso se empieza a difundir, y además con el combo este que tenemos, que primero yo hice una falsificación perfecta.
Ahí el que coma con eso ya hay un problema anterior que también va en esta discusión, ¿no?
Lo que
podemos
que,
proteger, es sensato proteger de una manera casi, digamos, la inocencia ante este tipo de discernimiento.
Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo yo a los habitantes de Vichadero, de la parte rural de Vichadero, que le empiezan a llegar todos los videos de con Orsi diciendo estatizar la banca, o con Delgado diciendo que va a aumentar el aborto hasta el octavo mes? Es su cuerpo, es su cara, es su voz. Después que eso se difundió y que todo el mundo come eso, todo el mundo come, todo el mundo comemos eso.
Sí, sí,
¿no?
Sin duda.
Si no hay tiempo después, que generalmente no hay tiempo, para decir eso no es así, ¿no? Bueno, realmente muchísima gente va a estar convencido de que lo que propone tal o cual candidato es algo que realmente no propone. Entonces,
el proyecto de ley en ese sentido aporta tal vez el pasaje de lo civil a lo penal. Eso es algo, sí, algo nuevo, sí, que por lo menos algunos informes como el de Datisoc, sí, plantean con cierta cautela, en el sentido de qué ganamos pasando este tipo de debates a la órbita penal.
A ver, yo lo que hice con cierta o en cierto ánimo provocativo fue tirar el gato arriba de la mesa, ¿tá? Y aguantar todos los pelotazos que me iban a tirar. ¿Por qué? Porque en el mundo, cuando yo presento este proyecto, se empezaron a presentar, pero no había ninguno aprobado. Porque el tema era muy reciente. Entonces, lo que hice además fue una hipótesis de mínima. Después uno podía hacer un proyecto todo completo, con todas las hipótesis. Yo dije, bueno, vamos a prohibir, a limitar, que no se puede falsificar los dichos o las acciones de un candidato en forma, digamos, de falsificación profunda, como se dice, el deepfake, de falsificación profunda. Que no sea, por supuesto, una sátira o no sea algo o exista alguna señal de que es falsificación. Es decir, yo puedo, si querés, puedo burlarme.
En eso hay un pleno acuerdo, creo que entre también las organizaciones, que uno de los incisos del proyecto de ley habla de esto que en la legislación europea hablan de etiquetado, digamos. Seguro. Por ejemplo, lo que hizo Ignacio Álvarez en su programa con Orsi, cumplía con esta hipótesis del etiquetado, porque sí, aclaraba, esto es inteligencia artificial, se le hace decir algo que ya se dijo, había como esos octonos en términos de que estamos acostumbrados, eso el proyecto de ley lo cumple y hay acuerdo.
Sí. Ustedes hablaban de Eric Sadén, ¿no? Que plantea en forma magistral, estuvo en Uruguay, además.
Sí. Recomendamos un capítulo de Rascar la Cáscara que hablamos.
¿Ah, sí? Bueno, en forma magistral, además provocativa, realmente lo que puede generarse en poco tiempo, en toda la igualación también, ¿no?, de los discursos, es decir, realmente estamos ante un riesgo enorme de que se falsifique todo y que, como bien dicen los que saben de esto, y Eric Sadén lo dice también, la imposibilidad de saber qué es cierto y qué es falso. Incluso, por ejemplo, yo digo una barrabasada acá y después digo que no, que esa barrabasada fue falsificada. Y entonces, si hay realmente capacidad real de la tecnología de falsificar una cosa u otra, bueno, yo voy a decir que ustedes me falsificaron. ¿Y cómo? Y realmente ese riesgo está. Entonces, muchachos.
Sí, el caso en que digamos un político hace ese uso está bastante claro, y compañeros tuyos, y bueno, seguramente tengas presente.
Por eso mismo, y además hay mucho, y hay ese digamos, yo no lo dije eso realmente.
O si gana el Frente Amplio, sí, se van a llevar los niños a Rusia, ¿no? De hace 50 años, digamos. O sea, hay cosas que no tienen que ver con
seguro, con legislar, pero digamos. Tú antes es o decir, si, o tú, sí. tú un dicho. Un dicho podés corroborarlo de alguna forma. Sí, si es alguien que algo dijo, es una hipótesis, uno puede decir, bueno, puede analizar si eso se va a concretar o no. Ahora.
O los fast checkers.
Pero si yo digo realmente, estoy expresando una afirmación, el propio candidato, y yo falsifico. Y además lo puedo falsificar 555.000 veces, porque ¿cuál es el tema? Uno piensa siempre con nuestra cabecita de que uno falsificó una afirmación. Pero yo podía falsificar de Orsi o de Delgado 100 falsificaciones, faltando 3 días. Uh-huh. Y realmente eso va a tergiversar. Y yo acá lo digo porque ya estoy viejo.
No, pero la pregunta ahí es, ¿a quién limitas? Porque hablábamos con Quique, sí, cuando teníamos el 4, Canal 4, 10, 12 y el 5, bueno, ahí yo sé a quién ir a buscar, está usando el espectro radioeléctrico que es del Estado, le puedo sacar la licencia. Acá, ¿a quién le pedimos? Porque es una de las cosas que se dicen, que hay un incentivo para moderar masivamente el contenido y que eso es peligroso. Además con plataformas internacionales.
Es peligroso. A ver, acá lo que hace la ley, lo que nosotros proponíamos era que se castigue penalmente a quien creó la falsificación. Y que en realidad la falsificación es un delito ya, ¿no? Por lo tanto, yo no estoy agregando un nuevo delito. Falsificar es un delito. Ahora, lo que también, y en eso yo tengo mi posición, que creo que además va a ser ampliamente mayoritaria en poco tiempo, decir que hay ya conductas que en su esencia son castigadas en la ley penal de hace 80 años, y entonces, ¿por qué vamos a hacer una ley? No, no. Las leyes lo que tienen que hacer cuando tú quieres poner límites o castigar, que en el fondo lo que hace un castigo es tratar de prevenir la conducta, tienen que ser lo más clara posible. Y yo te puedo asegurar que una de las cosas que además a mí me movió es que había como la sensación, como esto es nuevo, que se podía hacer cualquier cosa. Yo debo haber ido a 40 programas, no me quedó ninguna radio sin ir, ni los programas televisivos, porque había interés. Y creo que eso ya de por sí yo me sentía satisfecho de que el tema se discutiera y que muchos, en su inconsciencia, porque bueno, este es un fenómeno nuevo, de que creían que se podía hacer, bueno, creo que de alguna forma también el Parlamento, y por eso le pedí a todos los demás legisladores que acogieran y lo firmaran, y después con el Frente Amplio hicimos un proyecto conjunto. Digamos, creo que por lo menos el Parlamento tenía que tirar el tema arriba de la mesa. ¿Qué buscaba? Y te contesto, soy larguero. Castigar, que es otra forma de decir, prevenir a que las personas falsificaran de los candidatos dichos o acciones que no habían dicho ni hecho. ¿Para qué? Para evitar confundir a la ciudadanía o lo que se llama la desinformación. ¿Por qué? Muchachos, yo les digo, yo en todas las reuniones y en todos los actos, que nuestra agrupación hace bastante, te encontrás con gente que te dice disparates. ¿Y de dónde sacaste? Lo saqué de TikTok. Y digo, no, pero eso no es así. No. Yo lo escuché en TikTok.
Sí, ahí está la fuerza de la imagen, porque en realidad estamos hablando hace un tiempo ya de el lenguaje natural y demás, pero acá es donde la imagen toma un valor enorme, porque esto que vos decías hoy más temprano es estar viendo a tal persona decir algo y la imagen ahí, nosotros ya hace mucho tiempo tenemos esa confianza en la imagen que si lo estoy viendo, ¿por qué no lo voy a querer? Y yo creo que ahí es donde también hay un trabajito de educación. Vos hoy preguntabas.
Claro, a mí me sigo cuestionando si hay algo verdaderamente nuevo. Porque antes salió en la tele. Sí. Salió en la tele, que tiene un permisario que está usando el espectro radioeléctrico y que está difundiendo masivamente una idea.
Una idea.
Y una imagen.
Sí, pero si tú escuchabas. Digamos,
¿cuál es la diferencia?
La diferencia ahí es que tú antes. A ver, tú podías escuchar a un periodista o podías escuchar a otro que decía de un candidato tal cosa. Pero tú antes no veías, no podías ver, porque tecnológicamente no era posible, un candidato con un discurso decir algo que realmente es totalmente contrario a lo que piensa hacer o lo que nunca ha dicho. Entonces, lo que esta tecnología, pues la tengo que decir porque además estoy convencido, ahora voy mañana a Buenos Aires a un congreso de inteligencia artificial, el martes y miércoles voy a Santiago de Chile al foro de inteligencia artificial de gobernanza internacional. Yo soy un apasionado y realmente me maravillo de todo lo que está haciendo la inteligencia artificial y su potencialidad en todos los sentidos, la ciencia, la salud, la inclusión social, la inclusión de la persona. Es impresionante, nos va a permitir rápidamente vivir más de 100 años, yo no voy a llegar a ustedes sí, pero es impresionante. Ahora,
estás muy convencido de eso, lo quería dejar para el final, pero sí, ya que lo dijiste.
Es una cosa, a ver, lo que yo soy un pobre abogado, ¿no? Realmente yo no dejo de maravillarme cada vez que uso
el chat GPT. No, eso sí, digo lo de poder extender la vida.
Ah, sí, extender la vida, porque la capacidad de la inteligencia artificial para generar nuevos fármacos y nuevos tratamientos, ya lo están. Es impresionante, porque lo que tú te demorabas por, 40 años en hacer experimentos de laboratorio, hoy lo haces todo simulado con un procesamiento de información que además, como recoge toda la información que está en la red, por lo tanto el 90% de la información mundial, es exponencial. Y ahora con la computación cuántica, todo va a ser realmente impresionante. El progreso científico, tecnológico va a ser impresionante. Gracias a la inteligencia artificial, es decir, el aceleramiento. Entonces, ahora, eso quita que uno pueda decir, ¡Ey, muchachos! Pero vamos. a permitir que se vulnere cualquier tipo de derecho, se abuse de cualquier persona, porque por maravillarnos de todas sus ventajas. Y yo digo, mire muchacho, yo, mi postura, que creo que es la predominante en la sociedad occidental, es, está muy bien los avances, pero no puede ser a cualquier costo, ¿no? Aquella frase famosa, ¿no? Que se le adjudica a Marx, el fin justifica los medios, que no es de Marx, ¿no? Pero se le justificó el marxismo y todo el, ¿no? De que, bueno, políticamente, digamos.
O más tipo, a Maquiavelo, ¿no?
Maquiavelo.
No,
pero después se lo agarró para que.
No, está por la duda.
Está correcto.
Capaz que también a Marx, porque hay tanta cosa que le tiran.
Yo dije
que
se le adjudica a Marx, está bien.
Sí, sí, no.
Maquiavelo. Y a ver, el esos avances no pueden ser a cualquier costo. Entre otras cosas, porque recientemente en el Pacto Futuro de la ONU, todos los países del mundo y todos los grandes científicos del mundo y los propios desarrolladores dicen, ojo que hay un riesgo existencial. Esto es que la humanidad se termine, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la inteligencia humana tiene que prevalecer para decir, bueno, pongamos a la inteligencia artificial para que nos siga favoreciendo y avanzando en todo lo que sea posible, pero no a cualquier costo. Entonces,
o sea, ¿es una dicotomía llegar a los 100 años o que la humanidad se termine? Es un.
No, pero
es difícil.
A ver,
la penca.
Cuando Sam Altman dice, ¿no? Que vino todo el lío después, dice: ojo que lo dijo enfrente del Congreso americano, casi nada lo del ojo, lo dijo. El más interesado en que nadie se asuste.
El de OpenAI. Creador de OpenAI.
Entonces él dice: ojo que si esto sale mal. Sí, puede salir muy mal, uh-huh. Y después eso lo explicó. Y todos los desarrolladores tecnológicos dicen, miren que esto...
Sí, los filósofos,
hay
que pensarlo.
Y de mil formas, no solamente que se acabe el mundo en la forma que nosotros pensábamos tradicionalmente, sino, bueno, como dice Eric Sadem, de que se termine la diversidad, de que, bueno, el pensamiento libre, sí, la capacidad
plano,
crítica.
Digamos.
Bueno, entonces todo eso... Me parece que ¿por qué no ponerle límite? Yo soy de los que creo que hay que ponerle límite. Ahora, ponerle límites en forma improvisada, irresponsable y frenando la innovación, porque sí, de ninguna manera.
Claro, pero entonces, vuelvo a la pregunta. La pregunta es ¿a quién le ponemos el límite? En el sentido de...
Al creador, digamos.
Al creador...
Pero las plataformas que son monstruos y que viven del tráfico y que viven de lo viral y que es... casi que su leitmotiv. O sea,
sí, la digamos, plataforma es
está el... yendo contra la materia prima de estos monstruos tecnológicos mundiales. Ya vemos lo que pasó en Brasil con Lula, con Twitter. O sea, son con Elon Musk, en realidad, con
pero
X.
Viste que en Brasil se puso un límite y Elon Musk pagó la multa.
Por eso. Pero Brasil.
Entonces, Brasil. Bueno, perfecto, pero creo que ahí por eso creo que hay que ir siempre hacia una gobernanza global. Y Internet tiene la experiencia, la milagrosa experiencia de que, bueno, se ha hecho una gobernanza multisector, multipaís, multiorganización.
O sea, ¿estás de acuerdo en esa regulación? Al estilo de lo que pasó en Brasil es un ejemplo, pero ¿estás de acuerdo en que tienen que las plataformas...
Hay que ir a una
no ser la FIFA, la FIFA del, es decir, de la vida.
Ni las plataformas ni nadie puede hacer cualquier cosa. Eso no lo podemos permitir. Y la humanidad, el día que se entregue frente a cualquier... organización privada, bueno, ahí entramos en un camino sin retorno. Por eso creo que todos nos estamos movilizando hacia no frenar las plataformas, porque no se trata de eso, pero también que las plataformas y todo esto empuja a que pongan también instrumentos y herramientas de transparencia. También está, y tú lo mencionabas recién, bueno, pero ojo que las plataformas no tengan la posibilidad de censurar.
Ya lo hacen.
Uno de los proyectos que también nosotros planteábamos posteriormente, la posibilidad de que las plataformas en campaña electoral informen que moderaron. Y creo que eso está bueno, digamos. Por supuesto, las plataformas van a poner el grito en el cielo, porque tiene costos de todo tipo, ¿no? Andar diciendo... ¿Por qué?
¿Cómo funciona su algoritmo?
Funciona y también por qué moderaron y cómo lo moderaron. Claro. Por supuesto que la mitad de la sociedad que piensa lo mismo que aquel que censuraron o cancelaron.
Claro, porque el video de violencia explícita, que ya lo hablamos en algún otro episodio, es como muy claro, ¿no? O sea, hay gente que igual es un trabajo muy precario, que está sometida a ver esos videos y etiquetarlo y descartarlo. Eso está muy claro. Ahora, una opinión política, que a su vez los datos, diría Damiani, los números no mienten, mienten los que los hacen, diría el viejo Damiani. O sea, hay cosas que son muy discutibles en el
sentido. Es así. Y bueno, y ahí por supuesto que hay un equilibrio muy difícil y bueno, el equilibrio ideal no existe. Ahora, lo que yo afirmo, y lo vamos a volver a... Yo presidí la Comisión de Futuro del Parlamento en estos 5 años, que realmente fue un ámbito donde con los científicos, con los académicos, con los tecnológicos, abordamos toda esta temática con cabecita abierta, sin apurarnos, pero tampoco... sin resignarnos a abordar estos temas. Porque en el fondo también los desarrolladores tecnológicos son personas con su ética y que, bueno, está bien, todo el mundo quiere hacer plata, todo el mundo quiere crecer, pero no a cualquier costo. Digamos, hay algunos locos que sí, pero la mayoría, tú viste que lo que ha pasado también con las grandes tecnológicas que están generando sus propios esquemas de éticos, ¿no? De autolimitarse, bueno, no deja de ser un milagro de la humanidad que siga prevaleciendo el cuidado de los demás, el cuidado de lo humano, ¿no? Acá el gran desafío que está sobre la mesa, y antes capaz que era, sonaba dramático, pero ahora hay que decirlo así porque todo el mundo lo dice, el gran desafío es cómo seguir digitalizándonos, esta convivencia y cohabitación y coevolución con la inteligencia artificial, pero preservando lo humano. A mí me gusta decir, en ejemplo que va un poquito más evidente, a ver, podrán hacer todos los viajes que quieran a la luna, a mí no me cambias el campo, el sol, el agua de mar y el agua de lluvia, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial podrá prometer cosas muy lindas, pero el afecto, el beso, el abrazo, la conversación con el otro, la crianza con tus padres, bueno, que por supuesto la inteligencia artificial va a ofrecer y ya está ofreciendo modos de hacerlo sin la participación casi que ninguna de los hombres, bueno, me parece que son cosas que hay que irlas pensando. Por eso el otro día me van a invitar a hablar de bioética. Hoy la bioética, antes la bioética estaba muy reducida a temas, ¿no? El aborto, la eutanasia, el alquiler de vientre. Ahora el gran desafío o gran campo de la bioética es, bueno, frente a todos esos avances, sobre todo la inteligencia artificial, bueno, qué humaniza y qué deshumaniza, ¿no?
Rodrigo, y respecto a esto de lo que venimos conversando, creo que nos acompaña más allá de cómo legislar y de, bueno, en este caso una legislación que habla específicamente de una campaña electoral, y vos hace un rato mencionabas a un vecino de Bichadero, o de qué manera podemos acompañar a trabajar, ya sea en educación, en generar una conciencia más crítica en torno a... Porque hoy es la inteligencia artificial, mañana no sabemos qué va a hacer, y yo creo que esto lo venimos arrastrando también de hace un tiempo, de un vínculo con los medios de comunicación primero, masivos, después con el internet. O sea, hay que hacer un trabajo sobre
acá no hay,
ser crítico, ¿no?
Acá es educación, educación y educación.
Eso se lo escuché a otro.
Y ética, ética y ética. Lo que pasa es que también la ley es insustituible en las sociedades complejas y tan grandes como la nuestra. Ahora, naturalmente las nuevas generaciones muy probablemente sean alfabetizadas en, bueno, aprender a discriminar, a no quedarse con lo primero.
Ahora, ¿pero naturalmente o hay que hacer algo?
Bueno, porque en realidad que los próximos, todas las próximas currículas de educación van a tener varias materias o varios, digamos, varias horas de ayudar a los niños a identificar lo falso, lo verdadero, etcétera, etcétera. Pero el gran tema es que ahora hay que hacer una transición, y la transición con los 7,000-8,000 millones de habitantes, de los cuales una buena parte somos de más de 45-50, tenemos que tener algunas herramientas legales, ¿no? Yo soy también un loco de la ética y la ética parlamentaria, pero la ética sola no basta. Entonces, creo que ahí también la ley ayuda a poner ciertos límites, a educar por la fuerza, porque yo te puedo asegurar que cuando vaya uno preso, ¿no? Y sabe acá lo que significa preso, por hacer una falsificación que realmente tenga un daño a la sociedad, a través de inteligencia artificial. Y hay mucho loco y sinvergüenza, pero mascar vidrio son siempre muchísimo menos. Entonces me parece que también en la ley ayuda a educar. Y bueno, y todavía el Uruguay, increíblemente, y creo que es bueno de alguna manera, es bastante parlamentocéntrico, ¿no? La sociedad sigue mirando a ver qué hacen los parlamentarios sobre cuál o tal tema. Y bueno, en esto también el arte es que lo hagan todos los partidos. Esto no puede ser de un color, ¿no? Esto tiene que ser todos los partidos, tener una mirada de precaución, de decir, ojo los riesgos, ¿no? Hay amenazas, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer. Y también, por supuesto, después, el poder del ejemplo, ¿no? Yo por eso creo que fue muy bueno que se haya cortado de raíz enseguida algunos intentos de falsificación. Y de hecho, es casi un milagro que lleguemos ya a la elección, acá y en otros lugares del mundo, casi sin fenómenos de falsificación de tal envergadura que realmente ponga en duda la transparencia de un resultado electoral. Si la gente no tiene dudas de la transparencia del proceso electoral, el resultado no se va a aceptar y vamos a terminar como en Brasil o en Estados Unidos asaltando los congresos. Entonces creo que es demasiado serio lo que está en juego y todos tenemos que de alguna forma asumir la responsabilidad.
Rodrigo, para ir cerrando, esto tuvo tratamiento en la comisión que dijimos de la Cámara de Representantes, tuvo aportes de la sociedad civil, también aportes de los diversos partidos políticos, y se llegó como una especie de ciertos acuerdos de barajar y dar de vuelta. ¿Qué nos espera? ¿Cuál es el futuro de esta propuesta que tiene tres incisos, pero que no se votó, y cuál es el futuro?
Como tú decís, muchas organizaciones que además tienen muchísimo conocimiento sobre el tema y muchísimo expertise y tienen como objetivo principal atender estas problemáticas, ATISOC, ALAI, nos hicieron muchas sugerencias, nos cuestionaron muchos aspectos. Habíamos ido después a un proyecto un poco con el diputado Olmos, un poco más ambicioso, pero también entendimos que, bueno, se nos venía la elección y acá lo que sí podía ser nefasto es apurarse. Entonces dijimos, bueno, quedó ahí. También es cierto que cualquier episodio que suceda, y si se empezara a reiterar, podemos perfectamente decir, llamamos a asambleas extraordinarias, se aprueba y punto. Pero yo creo que también la gente...
Pensando en la campaña que viene, más que nada.
Yo creo que va a quedar para la campaña que viene, pero también creo que la población, una parte por lo menos, entendió que estas cosas no se podían hacer y el proyecto está ahí.
O sea que hubo puntos de acuerdo en ese sentido, sí, como para seguir avanzando.
En esto creo que además... en todo el tema digital se ha venido trabajando siempre en base como política de Estado. AGESIC siempre ha estado por encima del gobierno de turno.
Nuestros próximos invitados de la semana que viene, también van a tomar aportes.
Creo que eso sí sería un pecado mortal, salirnos de ese trillo. Todo lo digital es muy complejo, no puede estar teñido de ideología por ningún lado. Acá la única ideología, si se me permite el término, es: esto humaniza, nos permite desarrollarnos más a las sociedades, incluir más. Acá, porque también los riesgos de injusticia en esto son tremebundos, porque cuando uno mira todas las ventajas de la digitalización e inteligencia artificial, sí, para el que las sabe usar y para el que tiene las posibilidades, y el que no las tiene, entonces vayamos a una clase de escolar, ¿no? De la escuela pública. Si hay 10 niños que manejan y tienen todas las posibilidades de manejar todas las nuevas herramientas de la inteligencia artificial y los otros 10 no, te puedo asegurar que unos van a tener sote y los otros van a tener, bueno, regular, porque la diferencia va a ser abismal. Entonces, también cuidar el Ceibal, hay que seguir apostando a todo lo que hizo Ceibal. Eso se le va a la vida a cualquier sociedad, pero la nuestra, que está bastante avanzada y que somos bastante pocos, me parece que es un trillo que hay que continuar.
Y vos recién hablabas de algo que para mí es, en el fondo, termina estando como fundamental, que es el aprendizaje o la cercanía mayor con el lenguaje visual y audiovisual, puntualmente, porque en el fondo, en este caso puntual, desde el apunte que se hace para esta ley, está vinculado a esto de qué es lo que vemos, si vemos a una persona decir algo que no es lo que dijo, etcétera. Y yo, si bien sé que los jóvenes y capaz que cada vez más estamos expuestos a cada vez más a plataformas y cosas que audiovisualmente vemos 300.000 de cosas, no estoy tan convencido de que estemos realmente formados en el lenguaje, en ese lenguaje, porque aprendemos de chicos un montón de cosas, aprendemos a leer, aprendemos a escribir, pero en torno a aprender y realmente entender y saber cómo enfrentarnos a una imagen, a un video, ahí me parece que es donde también hay un montón de camino por recorrer.
Te agrego, porque estamos sin tiempo, tenemos también otra cantidad de combos de esta sociedad posmoderna, por ejemplo, la comodidad. Entonces, a mí me traen una imagen que me cae bien, me gusta porque sí, claro, a mi enemigo lo hacen decir una barbaridad. Y yo voy a ir a fijarme, voy a ir a hacer ese trabajo de discriminar. Bueno, la comodidad y la inmediatez, ¿no? Son dos de las nuevas características de nuestra sociedad que nos llevan a que, bueno, todas esas amenazas sean más graves, por lo menos hoy, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una cantidad de aspectos que todo este tema de la inteligencia artificial nos cuestiona, nos debería desafiar. Lo único terrible, y sería un suicidio, Eric Sadén creo que lo dice también, que nosotros digamos que siga, y cuando queramos acordar, vamos a estar todo igualito, hablando igual, pensando igual, más bien casi que ni pensando. Entonces, tenemos que abordar ese desafío.
Muchísimas gracias, Rodrigo Goñi, por estos minutos y seguramente volveremos a charlar.
Un gusto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ya volvemos.
Rasca la cáscara.
Nunca nadie supo.
Para mí después se va a poder, por ejemplo, legislar sobre una mala producción musical. Ponele.
¿No podemos empezar ya, por ejemplo? Sí, no, pero incluso la que no tiene que ver con inteligencia generativa.
Por eso.
Eso sería.
O por ejemplo, también seguramente haya aparición vinculado a, no sé, a los derechos. Ojo con eso.
Sí, claro. ¿En qué sentido?
Y que esto mismo que acabamos de hablar, de cómo vamos a legislar la generación y difusión de contenidos engañosos durante la campaña electoral, después sea algo con un lindo nombre por los derechos de... Porque la inteligencia artificial usa el compás de tal canción, entonces el creador de ese prompt...
Tenés razón.
Que vaya adentro.
Y sí, mucha gente comentando en el chat.
A ver,
de YouTube.
El chat.
Gente que pide TikToks de recortes de partes de la entrevista. Bueno,
¿TikToks?
No sé, TikTok no sé.
Necesitamos.
Sí, cosas que necesitan.
Bueno, está, ok, perfecto.
La gente.
Bien.
Hoy no está Sebastián Moreira con nosotros. Sí, bueno, está desde el otro lado y dice: qué buen programa.
Ah, mirá.
Sí, estuvo en la presentación.
Sí, claro.
Pero no hay columna hoy como.
Hay otra cosa.
Como la conocemos. Hay otra, una falsa columna, una columna. Una no
una
columna.
Una calumnia directamente.
Una calumnia a Sebastián Moreira. Uh-huh. Y nos pusimos a pensar, Quique, cuáles eran. ¿Cómo sería el tópico?
Y el tópico va a estar.
Haceme la pregunta y yo te la respondo.
¿Vos crees que esto de la imagen engañosa aparece después de diciembre de 2022?
No quería esa pregunta. Ah, okay. Quería otra pregunta. Quería otra pregunta que fuera...
Hacé como un periodista deportivo.
Ah,
que te
preguntas
y te respondes.
Dale, perfecto. La pregunta sería así, Quique. ¿Cuál fue la primera imagen tocada, photoshopeada, entre comillas, antes del pre-Photoshop, que recordás en tu vida? ¿Cuál es la primera imagen trucada que advertiste que era trucada o que después te enteraste que era trucada? Y me voy a yo me la voy a responder a mí mismo mientras vos pensás.
Claro, yo tengo que pensar.
Yo un día estaba en la casa de mis tíos abuelos.
Sí.
Y había una foto familiar, ¿verdad? Uh-huh. De veteranos, o sea, en ese momento no veteranos en la foto, pero sí, de que yo ya los conocí veteranos, entonces no voy reconociendo tan claramente quién era quién. Y ahí un niño, un adolescente empieza a preguntar, y esta es la tía Paulina, sí.
Claro.
Y esta es la tía no sé qué, sí. Y de repente, un hombre parado, cara negra. Circulito negro acá, plac. yo dije, me resultó muy violento. Muy violento. Y claro, no sé si se estilaba. Bueno, habría que preguntarle a la audiencia, o te pregunto a vos también, Quique, a Maxi y a Tincho.
Sí.
Si se encontraron con eso en algún otro momento, pero bueno, supongo que se estilaba que al que en aquel momento las parejas no se separaban, por más que no sé si legalmente en qué año exactamente empezó el divorcio, seguramente ya existiese, pero estaba muy mal visto. Así que en la foto, tras separación, ¡plac!, se etiquetaba con...
¿Estaba contra la punta?
Estaba bastante contra la punta.
Esa escena, ¿no?
Pero
vaya la punta.
No se animaron al recorte. Yo, muchos años
hoy no
después,
es necesario.
Muchos años después, en la década del 90, usé una lapicera para hacer lo mismo, con un póster de Peñarol el campeón, con un jugador que posó en el póster, y tuve que rayarle la cara de negrito.
Fa. Bueno, está, pero.
Danilo Valtierra. Claro. Un saludo si nos está escuchando.
Porque pasó al otro elenco.
Porque pasó al otro elenco.
No, lo que te iba a decir es que está, bueno, está bien. Pero ahí está, digamos que la estrategia está muy marcada, muy clara, sí. Y vos lo notaste muy rápidamente.
Un mal Photoshop.
Y sí, un Photoshop con poca pericia. Pero bueno, después empezaron a suceder con apariciones muy buenas. Seguramente imágenes en las que vos, mucho antes de la inteligencia artificial, vos las veías y decías, va.
Sí, yo me puse a buscar y encontré unas muy viejas. Cuando quiera el Maxi,
dale,
la puedo ir tirando. Yo me enteré hace poco.
¿Vamos a ir dando una a una o...?
Se escuchaba, esto se escuchaba de que Stalin hacía esto con sus... Siempre lo escuché, con Trotsky, con sus... El creador del Photoshop. Hay una foto muy famosa que es, cuando Maxi quiera ponerla, de Lenin, uh-huh, dando un discurso.
Sí.
Y ahí al costadito está León Trotsky. Hasta ahí, todo bien.
Sí.
Trotsky, un líder de... Ahí está, un líder, para los que están en YouTube, un líder de la Revolución de Octubre. Hasta ahí,
bien.
Bárbaro. Asume el estalinismo, persecución a León Trotsky, posterior asesinato en México de Mercader, que el asesino de Trotsky es pariente del Antonio Mercader uruguayo, uh-huh, dato de color, y pluf, a ver cómo hizo Josif Stalin para liquidar a León Trotsky en esa foto. Esta es bastante, bastante conocida. Ping, ahí, alejó ahí un poco, metió un poquito de madera. El Photoshop hoy esto lo hace de taquito, ¿no?
Sí.
Ahí, artesanos del sabor, ahí está, ahí
bien,
está el cambio. La que yo no sabía y que es realmente vieja, que ya, esto sí entra en modificar la realidad.
Sí.
Porque hay un líder de una revolución en un tiempo y acá lo estoy sacando. El tuneo creo que está más aceptado, ¿no? Digamos, darle un poquito más de color, dramatismo a algo que es lo mismo.
A ver, dame el ejemplo.
Y me enteré con la de la famosa toma del Reichstag del 2 de mayo, uh-huh, de 1945, cuando...
Sí.
¿Qué bolchevique está este tramo recién? Pero por suerte fue mencionado anteriormente. Esa foto parece ser la original, que parece estar muy bien y es bastante parecida a la que más se difundió, pero se ve que alguien dijo, che... Hay que meterle fueguito, hay que meterle un poco de humo, hay que darle un poquito más de color, y se logró esta otra que o era al revés.
Al revés, ¿no? Sí.
Esa es la original y la otra es la que tiene un poquito más de color.
Exactamente.
Ahí
sí.
Va.
Sí.
No sabía realmente que esta foto también había sido...
Sí, y además hay que hacer una pequeña composición de la imagen en esos momentos también, ¿no? O sea,
claro,
el vínculo con la imagen en esa época. A ver, se hablan de fotos.
Claro, mirá ahí.
Claro.
Ahí está con fueguito,
sí,
ahí.
Sí.
Recién estamos llegando y ahí ya capaz que hacía cinco días que estaban re tranquilos.
Claro.
Ese pozo con la bandera. Pero me enteré, la verdad que
no,
hoy.
Pero,
me enteré hoy.
O sea, hemos escuchado historias de fotos que han terminado guerras, por ejemplo.
¿Cuál?
¿No? Y no me acuerdo ahora exactamente cuáles.
¿Cómo,
pero, digamos,
terminaron?
O sea, que con tal foto, el mundo se enteró de cosas que estaban sucediendo,
okay,
y que llevaron a condena, por ejemplo, de,
exacto,
países, etcétera.
Hasta partidos de fútbol que generaron guerras.
También. O sea, que capaz que hoy también puede suceder, obviamente, que alguna de esas fotos lo pueda llegar a generar, Pero este era otro también momento de la imagen. Yo me quiero ir todavía más atrás a ni siquiera, que ni siquiera exista quizá una modificación en la foto, sino que la pericia de un fotógrafo también puede lograr cosas engañosas. O sea,
sí, sí, sin duda.
Y muy buenas, digamos. Y bueno, obviamente que antes de irnos tenemos que llegar, creo que saltar un montón de años, a la icónica inteligencia artificial, ¿no?
Sí,
porque apareció.
Sí. No sé bien el contexto, vos lo tenés un poco.
Yo no me acuerdo el contexto tampoco.
Sé que fue apareció, un bombazo.
Fue un boom. Y ahí, Maxi, cuando quieras, puede entrar a jugar.
Yo recuerdo que la vi y comí el tupper, que es el papa con la campera.
Pero una
inflada.
Onda.
¿Cómo se llama el de Biliakuriaki que hizo un gran video burlándose del Estadio Centenario porque todos tenían camperas infladas? Y decía, ¿qué pasa, uruguayos? Todos con la campera infladita, tienen marihuana. ¿No lo tenés ese video?
No.
Creo que era...
Acá llegamos a la icónica en la que, bueno, ahí es verdad. Uno puede generarle más la duda porque, tal cual lo hablábamos en el bloque anterior... Una vez esa foto y justamente, como decís vos, bueno, está así, el Papa anda caminando por las calles de Roma con toda esa onda. Y bueno, está, después, obviamente, rápidamente apareció las herramientas para poder hacerlo.
Le quedó bien.
Pero lo que quiero decir es, esto mismo...
Parece bastante fácil, ¿no? No parece tan difícil, ¿no? Porque es una campera y una cabeza ahí puesta. No,
pero
sé por
a lo
qué
que
fue
voy
tan
es,
icónica.
A lo que voy... No, bueno, porque...
Por el momento, en
Boca. Pero lo que voy es que hace 5, 2, 5, 3 años, lo que quieras, una persona con muy buen uso de un Photoshop, esto lo hacía también perfecto. O sea, ahora porque hay más facilidades, ahora porque capaz que con una buena escritura de lo que querés lo lográs, pero ahora ¿por qué? Porque hay mayor cantidad de gente que lo puede hacer. Pero alguien con mucha pericia y con clarito
sí,
ahí,
sí,
ya lo hacía antes también.
Sin duda.
Y hasta te diría que también lo podía hacer hablar a otra persona. O sea, no vamos a resolver nada ahora ni demás, pero es verdad que ahora con la inteligencia artificial se popularizó todo mucho más, lo podéis hacer escribiendo un par de cosas, pero también es algo que ya venimos arrastrando hace mucho tiempo, y por eso yo repito, para mí hay que trabajar ahí en la parte de ser crítico. A mí, por ejemplo, lo que decía Rodrigo recién, de elegir discursos o no a los que aprobar o no, yo leo, veo y escucho cualquier cosa que me genera esto de duda, y yo ya...
Y bueno.
No reproduzco y hasta te diría dudo.
Para incorporar el proyecto de ley, antes de irnos, porque ya arranca Informe Capital. Informe sí. Capital, sí. No eliminar a tus rivales de las fotos. No, MD Noticias, perdón, Informe Capital hace 400 años. No eliminar a los rivales de políticos de tus fotos. No ponerle un mito a las imágenes de guerra. Y no usar al Papa. Para.
Ese es un perfecto
para
resumen.
Bobear.
Es un perfecto resumen del capítulo 13 de Rasca la Cáscara.
Perfecto.
Rasca la Cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?